Los libros están de fiesta y tú eres el invitado de honor. Porque todos los caminos llevan a FIL, como en feria. Como en feria. Un encuentro con la FIL. Bienvenidos. Como en feria.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, los saludamos con gusto. Estamos completamente en vivo desde las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara. Yo soy Verónica López García y me encuentro muy bien acompañada de mi compañero Vladimir Acosta. Él está al frente de la emisora de la red Radio UDG allá en Ocotlán. Él es subdirector regional de ese lugar. Y además de saludarte, Vladimir, pues te felicito por estos 19 años de esta estación. Muchas felicidades, ¿cómo estás?
Muchas gracias, un placer, Verónica, un placer estar aquí compartiendo con ustedes cómo nos va en la feria, que es un sinónimo en estos tiempos de cómo nos está yendo en la vida, y tenemos mucho, mucho que hablar, y primeramente también compartirles que, como bien comentas, en Radio Universidad de Guadalajara, en La Ciénega, en Ocotlán, estamos también de manteles largos, dado que cumplimos 19 años desde la primera vez de las transmisiones, cuando en esta visión de avanzada, Radio Universidad de Guadalajara expande sus ondas hercianas al resto de las regiones de nuestro estado, y pues desde entonces es que recopilamos y recapitulamos esta historia breve que está todavía escribiéndose y que día a día escribimos allá en Radio Universidad en Ocotlán, y felicitarles a mis compañeros que hacen posible que suene en La Ciénega programas y un gran, gran mosaico sonoro y proyectos académicos, culturales, como lo es la misión de Radio Universidad de Guadalajara.
Un abrazo para todos allá en La Ciénega y, por supuesto, a todo el equipo de Radio Universidad de Guadalajara allá en Ocotlán. En la producción, Dolores Hernández; en la asistencia de producción, Fabián Cázares; y en el control operativo, Alejandro Coronado. Saludamos con cariño a todas nuestras emisoras regionales que se ubican en todo el estado de Jalisco y, por supuesto, al público que nos escucha a través de internet.
Y además de ello, a quienes se enlazan en todas estas frecuencias, y pues dando pie a lo que nos acontece, a lo que nos reúne esta tarde, Verónica, yo pienso que es importante platicar acerca de esta FIL, que es muy peculiar, ha sido única, pero no solamente se ha quedado en los retos que sí se alcanzaron en esta edición, sino que pues hay mucha actividad. No ha sido impedimento esta pandemia para que las letras viajen a lo largo de los diferentes formatos y nosotros podamos ser parte de esta FIL, como cada año, ya desde hace 34, somos parte de este gran evento.
He elegido muy bien el eslogan de esta edición 2020, la FIL te llega. Nos llega a nuestra casa, nos llega a la comodidad de nuestro espacio interior, a la intimidad en donde abrimos nuestros libros y los leemos. Muchísimas gracias a todos quienes nos sintonizan en el 104.3 de NFM, y les recuerdo que es posible seguirnos también en vivo en la página de Facebook de Radio Universidad de Guadalajara. Muchos contenidos por compartir, muchas actividades, la feria se sigue moviendo, sigue con este dínamo que la caracteriza, y bueno, nuestra gratitud a todo el público que cada vez se multiplica afortunadamente en todo el país, ya que las redes digitales nos permiten justamente eso. ¿Qué te parece, Vladimir, si nos vamos a escuchar a una de las presencias más constantes en la feria, Rosa Montero?
Vamos con nuestra siguiente cápsula a cargo de nuestra compañera Gaby Bautista sobre esta mesa de diálogo titulada Salvados por la Literatura. Entonces, vamos a escucharla, ¿qué te parece?
Muy bien.
Escuchas, El confinamiento que ha marcado este año 2020 llevó a varios amantes de la literatura a encontrar refugio en la página de Facebook de la reconocida escritora española Rosa Montero, en la que, por iniciativa propia y en busca también de una válvula de escape a la impuesta nueva forma de vivir, se inició espontáneamente un taller de escritura creativa. En la mesa, salvados por la literatura, Rosa Montero, Maru San Martín, Ángeles Favela, Chantal Mas Moya y Alejandra Albert Martín hablaron de esta experiencia que devino en un libro llamado En Cuentos con Rosa, historia de dos personajes. Esta historia comenzó en marzo pasado, con transmisiones por Facebook en vivo los miércoles y sábados. Cotidianamente se conectaban entre 300 y 600 personas y participaban activamente con los ejercicios de escritura creativa que proponía Rosa Montero. Uno de los últimos consistió en definir en una o dos frases a un personaje. Con las dos definiciones más populares, se le sugirió a los participantes redactar un cuento que uniera a estos dos personajes, y la respuesta fue abrumadora.
Y claro, hacer un taller de literatura que mandas a hacer ejercicios y que luego los tienes que leer, pues con tanta gente es que empezó a llevarme muchísimo tiempo, pero no podía evitar sentirme contagiada por el entusiasmo que esta gente tenía.
Lo que dio pie a que los seguidores de Rosa se organizaran para lograr la edición de 168 cuentos divididos en dos volúmenes. Literálica, la editorial fundada por Ángeles Favela, publicó ambos volúmenes en formato digital.
Y sí, fue ese impulso que hace a veces que, pues, que en una décima de segundo pues, se lleve a cabo el proyecto. Si no hubiera sido yo, seguro que habría habido otra persona que hubiera tenido este impulso, ¿no?
Maru San Martín, escritora mexicana que participó en el taller, motivó un concurso para seleccionar 30 cuentos y con ellos generar otra antología.
Que ya no, yo creo que ya va a decir, no vuelvo a hacer una antología nunca en mi vida, porque tiene que lidiar no con 30, con 31. Y yo soy súper, súper perfeccionista en cuestión de libros porque los amo.
Además, se acercó a la editorial Ediciones de Educación y Cultura para conseguir su publicación. Participantes de 23 países distintos, con edades que van de los 12 hasta los 75 años, unos amateurs y otros con experiencia. Entusiastas de las letras y hambrientos por empaparse de los secretos de la escritura, todos salvados por la literatura, de este entorno de temor e incertidumbre, en un ejercicio de autogestión, creatividad y generosidad entre lectores conectados durante el confinamiento mundial.
Cuando tú te ves en un espejo a diario, ya no te reconoces, pero cuando te encuentras de repente en las páginas de un libro, en una historia, dices, esa soy yo, ese personaje soy yo, esa acción soy yo. ¿Qué mejor que un libro para reconocerte? Para mí los libros son espejos. Y cuando yo escribo, me desdoblo, me desarmo. Y no soy la misma cuando termino un texto. Para mí eso es la literatura. La literatura me salva porque vuelvo a ser otra cada vez que escribo una historia.
El libro En Cuentos con Rosa lo puedes encontrar en Amazon.
Para mí es lo más bonito que me ha pasado en este año asqueroso que estamos viviendo. Bueno, la literatura nos salva, el arte nos salva, la belleza nos salva, pero la prueba es esto que os va a...
Como en feria, Gabriela Bautista.
Diez retratos sonoros en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Memorias y recuerdos según me fue en la feria. La vocación juvenil de la feria es un músculo que siempre se entrena en distintos escenarios. Mil jóvenes con ha dado frutos que son innegables. Vocaciones, escrituras, complicidades. Vaya, una universidad que procura este tipo de diálogos es una institución bien situada.
Como parte de las actividades de La FIL también es ciencia, se llevó a cabo la charla Creación y caos ante las enfermedades emergentes, moderada por la bióloga y maestra en filosofía de la ciencia por la UNAM, María Emilia Beyer, y donde los participantes, Maya Fernández Miret, diseñadora industrial y divulgadora de la ciencia, y el doctor Jesús Ramírez Bermúdez, especialista en psiquiatría y neuropsiquiatría, llevaron a los espectadores de la conferencia a través de las distintas aristas que ha tenido esta pandemia causada por el virus del SARS-CoV-2 o coronavirus. La charla comenzó dando un contexto histórico acerca de las grandes obras literarias que se han escrito durante largos encierros, ya sea voluntarios u obligatorios, por viejas pandemias, como la de la peste negra o la pandemia de la gripe española. Los participantes recordaron también que a lo largo de la historia de la humanidad, las enfermedades siempre han estado presentes, y ha sido la ciencia la que ha esclarecido los motivos de las mismas, ya que anteriormente se pensaba que las enfermedades eran un castigo divino por el mal comportamiento de los seres humanos en la Tierra, para después dar paso a una de las grandes preguntas que surgieron durante esta plática. ¿Cuáles serán las repercusiones que dejará este periodo extraordinario? Y no se referían a las repercusiones económicas o a secuelas físicas, sino a las repercusiones sociales y a los efectos en la salud mental de las personas. El doctor Jesús Ramírez Bermúdez compartió un estudio realizado a más de 62.000 participantes que tuvieron COVID-19 y que fue publicado en la revista científica especializada The Lancet Psychiatry, demostrando que estas personas tienen el doble de probabilidad de padecer repercusiones en la salud mental, como ansiedad o depresión, en comparación a otras enfermedades infecciosas como el virus de la influenza o enfermedades de la piel. La charla concluyó en el común acuerdo de los tres participantes en que sin una alianza entre las ciencias de la salud, las ciencias sociales y las ciencias naturales, no se puede combatir esta pandemia de forma integral. La conferencia Creación y caos ante las enfermedades emergentes la pueden consultar de manera completa en el canal de YouTube de la Feria Internacional del Libro.
Yo, por ejemplo, me cuestiono cómo va a ser la ciencia ficción de los niños que hoy tuvieron que dejar de ir a la escuela y mañana serán escritores y escritoras. ¿Qué van a decir? Están viviendo un mundo completamente diferente. ¿Qué va a decir el arte? ¿Y por dónde van a dirigir las preguntas científicas los biomédicos, ¿no? Los bioquímicos del futuro, que hoy son niños y que han pasado, pues, por lo que estamos viviendo en este momento?
Y bueno, uno de los carteles más sólidos, Vladimir, que presenta esta edición de la feria es justamente la FIL, también es ciencia. Y los quiero invitar a que se conecten a las 7 de la tarde con 1000 jóvenes con Julieta Fierro, una de las más importantes divulgadores de la ciencia aquí en nuestro país. Hay que entrar a la página de la feria, seguirla en sus plataformas. De verdad, es una manera muy amena de acercarnos al conocimiento.
Y acabamos precisamente de escuchar esta parte importante que también construye nuestra feria, lo cual es la ciencia, y recordemos que en sus pasillos y ahora en línea y a través de estos trabajos, estos acercamientos sonoros, es que podemos resignificar la importancia de los libros, de las letras. Creo que las letras en tiempos de caos son esa rendija a través de la cual podemos echar un vistazo hacia el futuro, pero con una mirada a través de la imaginación, claro, a través de la creatividad, y pues que nos invita a arrojarnos y agarrar esa oportunidad que tenemos de, como mencionó nuestro compañero Asael en este reportaje, reflejarnos entre las letras y en todo este pensamiento.
Pues ahí está. Y la feria es todavía más, mucho más, y llega a las regiones. En este programa de las regiones en la FIL tenemos una colaboración de Ciudad Guzmán. Se trata de una entrevista con José Luis Valencia, quien es el más reciente ganador del concurso nacional de cuento Juan José Arreola. Y realiza nuestro compañero Víctor Muro, quien está al frente justamente de la emisora allá en Ciudad Guzmán.
Las regiones en la FIL. Estamos con José Luis Valencia, él es ganador del concurso nacional de cuento Juan José Arriola en la edición número 19 y él ganó este premio con su compilado de cuentos llamado Los Tiempos de Dios. José Luis, bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes, un saludo a todo tu auditorio.
José Luis, cuéntanos sobre estos cuentos con los que ganaste el concurso nacional de cuento Juan José Arriola, llamado Los Tiempos de Dios, que pues cuando uno lo lee más bien dice son los tiempos en donde no hay Dios.
Sí, un poco sí, pero mira, son cuentos que tratan de narrar la violencia cotidiana que estamos viviendo. El primero de ellos, justo el que se llama Los Tiempos de Dios, es la historia de un muchacho que está buscando a su hermana que está desaparecida y es narrar todos los periplos que tienen que padecer las víctimas, los familiares de las víctimas de desaparición forzada, ¿no? Desde la indiferencia de la gente, de la indiferencia de las autoridades, enfrentarse a los criminales. Quise reflejar un poco el lado humano de ese tipo de sucesos, ¿no? A partir de ahí desarrollé otra serie de cuentos donde narro la violencia cotidiana, pero no solo la que tiene que ver con el narcotráfico, desapariciones y demás, sino la que provocamos y a la que estamos expuestos día con día, ¿no? Desde cuando vamos manejando, manejar con efectos del alcohol y cosas de ese tipo.
Sí, situaciones cotidianas a las que nos hemos enfrentado todos y en las que hemos, de alguna manera, o hemos visto o hemos conocido de alguien que le ha sucedido algo parecido o algo exactamente igual, porque vivimos en una cotidianidad en donde esto ya es algo común, ¿no?
Y justo, mira, este año yo tuve a mi primer hijo, y los cuentos están un poco inspirados en que el mundo que se narra en esos cuentos es justo el mundo en el que no quiero que él crezca.
¿Cuál es el punto al cual tú quieres llegar al construir estos cuentos que, lejos de ser cuentos, parecen una realidad? ¿Cuál es el mensaje final de este compilado de cuentos, José Luis, para la gente que te va a leer?
Creo que el mensaje final sería que hay una realidad que ya no podemos ignorar, que no podemos estar volteando la mirada hacia otro lado. Un poco es un homenaje a los periodistas, a los cronistas que desde el 2006 están reporteando y narrando la guerra, desde cómo comenzó la guerra contra el narcotráfico hasta hoy, que siguen las consecuencias de esa etapa de violencia, ¿no? De repente a lo mejor las crónicas, las entrevistas, los reportajes los podemos ignorar un poco más, ¿no? Podemos voltear los ojos y no leerlos, no enterarnos, ¿no? Diría Fox, señora, no lea, así va a ser más feliz. Pero no, en realidad no, aunque la ignoremos, la realidad está ahí y estamos susceptibles a ser víctimas de esa realidad. Entonces, al hacerlo cuentos, yo lo que espero es que llegue a más personas, que más gente pueda leerlo, y mientras los estén leyendo digan, ah, caray, esto pues podría ser real.
Oye, José Luis, y hablando de, digamos, el lado positivo de estas historias es justamente que ganaste el concurso nacional de cuento Juan José Arriola. ¿Cómo tomaste la noticia?
Híjole, fue una sorpresa. Yo lo he dicho en algunos espacios. Yo decidí participar un poco más por establecerme una fecha deadline, y obligarme a mí mismo a escribir, que pensando en que realmente podría ganar el premio, ¿no? Entonces, pues yo presenté el trabajo y un poco me olvidé del asunto hasta que me llamaron un día antes del anuncio de la ceremonia, y curioso, me dijeron que era finalista, ¿no? Y que al día siguiente se iba a anunciar quién era el ganador. Entonces, me dio mucho gusto saber que era finalista, porque eso ya es sencilla, es una gran cosa, ¿no? Pero también pensé, al que ganó ya le dijeron, ¿no? Entonces, pues yo soy finalista, voy a estar ahí acompañando y alguien más ya ganó. Entonces, al día siguiente, cuando estaba viendo la ceremonia, incluso yo andaba medio en otras cosas y tenía ahí la computadora prendida, cuando escucho que dicen el seudónimo que puse y el nombre de la obra, pues me quedé boquiabierto, literalmente. Es un gran honor, por allí me decían que es la primera vez en 20 años que un rector general está presente en una entrega, en una ceremonia de la presentación del libro del concurso. Entonces, para mí es un honor. Además, el rector es una persona que conozco, que respeto mucho, y pues es todo un honor que esté ahí.
¿Qué continúa? ¿Ya estás escribiendo algo más? ¿Tu siguiente narrativa, algún cuento, algo que estés pensando, planeando ya hacer?
Ya, sí, justo. Más bien no dejé de escribir. Como te decía, participar para mí era un deadline imaginario, digamos. Y he seguido escribiendo cuentos en la misma línea de los tiempos de Dios. Cuentos de violencia en formato cotidiano, que le podrían pasar a cualquier cosa, ¿no? Tengo ya 6 cuentos más, otros a la mitad, y yo espero a finales de este año, o bueno, este mismo año, en enero más tardar, tener otro proyecto listo.
Estaremos al pendiente de lo que sigas escribiendo, por supuesto, la presentación. Invita a la gente que te está escuchando a la presentación de este libro, que desafortunadamente tendrá que ser virtual, como todo lo que estamos viviendo ahora en la FIL.
Sí, claro, pues los esperamos ahí en el link de YouTube de la Feria Internacional del Libro. Es jueves 3 de diciembre a las 12:30. Como ya mencionabas, el rector general Ricardo Villanueva va a ser uno de los presentadores. Pero también están Alejandro Sánchez, que es un periodista muy, muy respetado, al que yo admiro mucho, y va a estar José Luis Enciso, que para mí es uno de los escritores mexicanos emergentes que pronto va a dar mucho de qué hablar.
José Luis, te agradezco mucho que hayas tomado el tiempo de tomarnos la llamada y de platicar un poquito con nosotros sobre los tiempos de Dios.
No, muchas gracias a ti y gracias a todo tu auditorio.
Porque todos los caminos llevan a FIL, como en feria. Regresamos. La FIL ahora es un libro abierto. Como en feria, continuamos.
Y así es, esto sucede cuando Hugo Rodríguez se encuentra con César el Vampiro López y comienzan a trabajar en este tipo de materiales. Ellos son Azul Violeta, una banda ochentera, pero que sigue activa y sigue sonando con esta canción llamada Tu Luz, que seguramente será algo de lo que vamos a escuchar próximamente y precisamente en la noche.
Ver. Así es, en este foro digital FIL. Este es el gran cartel, 30 años de Azul Violeta, de esta música que marcó mucho a nivel local y posteriormente nacional. El rock, este movimiento de rock en español, que curiosamente ellos empezaron haciendo música en inglés y después llegaron y conectaron con las letras en castellano, en español. Y bueno, los podemos celebrar en el Forofil Digital, pero también aquí en Radio Universidad a las 10 de la noche. Conéctense, sintonícenos y van a disfrutar de esta gran celebración de los 30 años de Azul Violeta.
Pues vamos con la nota que tenemos preparada en voz de Enrique Blanc y regresamos.
Muy bien.
En agosto de 2018, Azul Violeta llegaba a las 3 décadas de actividad. Para celebrarlo, se dieron cita en el Teatro Diana y produjeron un concierto en el que, además de emprender un recorrido por su obra completa, convocaron a una serie de colegas con la intención de dar todavía más realce a la ocasión. Ahora, la edición 34 de la Feria Internacional del Libro ofrece una nueva posibilidad para asistir, de manera virtual, al evento que marcó asimismo la desintegración de uno de los proyectos más destacados del rock tapatío. La cita es este miércoles 2 de diciembre, a las 9 de la noche, en el Portal de Fil.
No estoy solo ahora, tú mueves mi vida.
Si bien Azul Violeta dio sus primeros pasos en la escena musical de Guadalajara en la segunda mitad de los 80, no fue sino hasta 1995, luego de una pausa prolongada, que grabaron su primer álbum. América marcó sin duda uno de los momentos más importantes en la carrera del quinteto, que conformaban entonces Hugo Rodríguez en voz, Yuri González al bajo, Alex Orco Pérez en batería, César Vampiro López en guitarra e Iván González en teclados. El disco se grabó en los estudios Real World de Peter Gabriel, teniendo como productor al afamado Richard Blair, y dio a conocer sus primeras canciones representativas de su sonido, como Solo por Hoy, Es Hora Ya y Éxtasis.
Tres más y 11 meses para llegar hasta el final de un milenio más de cohabitar el mundo.
Globoscopio, su segundo trabajo, también producido por Blair y lanzado en 1997, llegó en el momento del auge de MTV Latino, y eso abonó para la internacionalización del quinteto, cuyo videoclip de la canción Toulouse se convirtió en un éxito continental. A través de los años, Azul Violeta prosiguió trabajando, aún considerando que varios de sus integrantes diversificaron su carrera, acercándose a otros proyectos. Mini Multi, su tercer álbum, editado en 1999, exhibió un sonido marcado por acentos electrónicos y un perfil un tanto más experimental en algunos de sus tracks, como en Todos Somos John. Para entonces, el Vampiro López había dejado al grupo integrándose a Jaguares. No obstante, Azul Violeta mostró capacidad para saber reinventarse y retomar la fuerza instrumental de sus anteriores desembarcos en temas como Go Billy Go. Para 2004, reteniendo tan solo la voz y la percusión original del grupo, Azul Violeta renovó su alineación con otros 3 instrumentistas y así grabó Contacto, un álbum del que no suelen tomar material para sus directos, pero que en su momento dio continuidad a su carrera. De forma intermitente, Azul Violeta se mantuvo en actividad, mientras sus integrantes optaron por iniciar otros caminos. Yuri González se alió con el colectivo Nopal Beat y dio vida a su alter ego electrónico Fat Naked Lady, mientras que Hugo Rodríguez comenzó su andadura por distintos proyectos, entre los que destaca Volcán. Por su parte, Alex Pérez se concentró en la producción, asumiendo la dirección del sello independiente Tercer Piso, en tanto que Iván González se dedicó a la producción de conciertos. En 2011, Azul Violeta dio a conocer su único trabajo en directo, un disco poco difundido titulado Despedida Fingida, grabado en octubre de 2008 en el Auditorio Benito Juárez de Guadalajara, en una coyuntura en la que el quinteto titubeó con su desintegración. Para entonces, Azul Violeta volvió a contar con su formación original. Un nuevo material pondría fin a la producción discográfica de Azul Violeta, lo público y lo privado, lanzado en 2015, 3 años antes del concierto de 30 aniversario, en el cual Hugo, Yuri e Iván, ahora con la incorporación de Shaboom en guitarras, dieron su adiós final a sus seguidores, en un recital que podrá verse este miércoles a las 9 de la noche en el portal oficial de la Feria Internacional del Libro. Un recital que permite revivir las canciones imperecederas de la consagrada banda de rock tapatío, Azul Violeta.
La cartelera como en feria. Con Lola Estrada.
Phil Joven a las 16 horas en el marco del Encuentro Nacional BookTube. Tendrá lugar la charla Salvavidas de Papel. También a las 16 horas se presenta el libro Residuos, de David Miklos. A las 17 horas se llevará a cabo la entrega del Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz a Camila Sosa Villada. A las 17:30 horas, Luisa Iglesias presenta La Luz Prodigiosa, del autor Fernando Marías. A las 18:30 horas, Enrique Serna presenta el libro El Último en Morir, del autor Javier Velasco. A las 21 horas, Foro Fil Edición Especial 2020 presenta el concierto 30 años de Azul Violeta.
Sigue estas y otras actividades en línea a través de la página fil.com.mx.
Continuamos enfilados aquí, mi compañero Vladimir Acosta y una servidora, Verónica López, en vivo desde las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara. Y bueno, una de las cosas esperadas, Vladimir, cada año es la entrega del Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz, en esta ocasión entregado a Camila Sosa Villada, esta mujer trans originaria de Córdoba, Argentina, y que ha despertado un gran interés por no solo por su condición de mujer, sino por supuesto por la calidad de su trabajo literario.
Y este tipo de eventos que van desde la música, la ciencia, los procesos culturales y sociales, son justamente esas llamadas de atención para reflexionar temas que son muy sensibles, que han sido también muy importantes a lo largo de la historia y que impactan en nuestra actualidad, y son esos motores que nos invitan a replantearnos la forma en que percibimos a los demás y a nuestro entorno, ¿no?
Por supuesto, y todo en aras de tejer una sociedad más justa, más igual, más equilibrada. Bueno, pues la entrega de este premio va a ser hoy, para que se conecten también a las plataformas de la feria. A las 5 de la tarde se entrega este premio y participarán otra de las ganadoras, una mexicana extraordinaria que también recomiendo leer, Ana García Bergua, que tiene una novela, La Bomba de San José. Léanla, por favor. Pocas autores manejan el humor como ella lo hace. Estará también Daniel Centeno y Ave Barrera. ¿Por qué no vamos, Vladimir, a escuchar esta nota que nos prepara Gaby Bautista, justamente sobre una conversación que tuvo Camila Sosa y Liliana Blum en torno al cuerpo como territorio literario?
Vamos a escuchar.
El cuerpo como territorio literario es una charla que se llevó a cabo entre Liliana Blum, autora duranguense de la novela Cara de Liebre, y Camila Sosa Villada, autora de Las Malas y ganadora del Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz a la Literatura Escrita por Mujeres 2020, en el marco de la edición especial de la Feria Internacional del Libro. La charla se llevó a cabo en vivo por el Facebook Live de la FIL y permitía interacción y preguntas del público. Fue moderada por Gabriel Rodríguez Barrón, que recorrió los aspectos particulares de las personajes protagonistas de ambas novelas, mujeres que habitan su cuerpo y lo ponen frente al mundo. En el cuerpo de las mujeres hay luchas. ¿Cómo escribir sobre una transformación tan grande e importante que ocurre en el cuerpo de una mujer? Porque cuando se habla de las mujeres, el territorio de la transformación es el cuerpo, la belleza, la maternidad, la fuerza motora de los personajes, asir el deseo y poner el cuerpo al frente. Para Camila Sosa, las mejores historias de la literatura están cimentadas sobre el cuerpo de las mujeres. La novela Las Malas de Camila Sosa está dedicada a las mujeres transvestis argentinas. Camila es la estrella de la feria en esta edición. Ella es la primer mujer trans que gana el premio Sor Juana, y la fuente más importante de inspiración para ella es las maneras en las que sus compañeras transvestis vivían las complicaciones de ser mujer, la transformación que ello implica y las enseñanzas que le dieron en los secretos de la feminidad. Mujeres que se transforman en pájaros, en lobas, en liebres.
¿Cómo conseguiste estas metáforas, Camila? Empezamos contigo. De lobas, mujeres pájaro, hombres sin cabeza. Es decir, otra vez el cuerpo, pero el cuerpo, ¿cómo lo llamaríamos? Liberado incluso de su propia especie, pensando en los seres humanos.
No, en verdad no es ningún triunfo de mi imaginación, sino una manera de verla a ella, de ver a algunas travestis, de cruzarme con algunas travestis, a veces ahí en el parque, a veces afuera de un boliche, y de verlas así, de verlas, siempre lo cuento esto, de verlas treparse a los árboles, era lo que más me impresionaba, cómo trepaban a los árboles cuando veían las luces azules de la policía, que siempre tenían un tiempo de reflejarse antes sobre las cosas, entonces alcanzaban a treparse a los árboles y a esconderse de la vista de los policías. O cómo rodaban bajo los autos, cómo se metían bajo los autos, cómo cruzaban la Panamericana cuando veían la policía, atravesaban 8 o 10 carriles corriendo entre los autos, deteniéndose cuando podían para no ser apresadas. Y la mirada que yo tenía era realmente de una tribulación, me dejaban en un estado de parálisis total frente a algunas imágenes de fuerza, de velocidad, de talento para algunas cosas, que lo único que hice fue contar eso, cómo las vi al comienzo cuando yo empecé a travestirme, porque además yo estaba aprendiendo de ellas, que era de la única manera que se aprendía, no teníamos una madre que nos enseñara a ser mujeres, solo teníamos a un padre que nos estaba enseñando a ser hombres, a ser varones todo el tiempo, y la única feminidad de la que éramos capaces de ser discípulas era de otras como nosotras.
En la charla ocurrían los contrastes de las muchas formas de ser mujer. Las protagonistas de las historias de Liliana Blum, por otra parte, son siempre mujeres. Y en Cara de Liebre, conocemos la historia de Irlanda, quien por querer contar con el acompañamiento de un hombre, llega a extremos increíbles. El cuerpo como territorio literario se transmitirá en repetición por Radio Universidad de Guadalajara este miércoles 2 de diciembre a las 11 de la mañana. También puedes ver la charla completa en el Facebook Live de la FIL. Nos queda entonces la recomendación de leer estas dos novelas, Cara de Liebre, de Liliana Blum, y Las Malas, de Camila Sosa Villada, historia en la que convergen las dos facetas trans que más repelen y aterran a la buena sociedad, la figura transvesti y la fiesta de ser transvesti. Como en Feria, Gabriela Bautista.
Diez retratos sonoros en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
memorias y recuerdos según me fue en la feria. La FIL comenzó a tener invitados de honor y pabellones dedicados. Es como una torre de Babel en la que se hablan muchas lenguas con el ánimo de entenderse. Más y mejor. La lista imposible aquí. ¿Tu pabellón favorito es...? ¡Ándale!
Este año, debido a la contingencia sanitaria, los eventos serán remotos, llamados FIL Niños en Casa, con 9 talleres creativos y de fomento a la lectura, dirigidos a los niños del área metropolitana. Les recomiendo Cacahuates y Viñetas, taller que celebra el 70 aniversario de Snoopy y Charlie Brown. También descubriremos qué es un cómic, aprenderemos un poco de su historia y conoceremos algunos de los elementos más importantes de este género. Finalmente, por medio de trazos sencillos, los participantes haremos nuestros propios personajes. Los talleres se imparten a través de Zoom y requieren materiales que seguramente tenemos en casa: hojas, lápices, colores, borradores y plumones de punta delgada. Además de los talleres, se emitirán cápsulas audiovisuales. Podemos aprender a transformar una caja en personajes, tierras literarias o artefactos fantásticos. Anímate a navegar en la página de Filiños. Reparto para Comunferia, Mariano Juárez.
Una muestra más de cómo la Feria Internacional del Libro es un espacio de expresión y un espacio para la universalidad del pensamiento y la discrepancia también, pero esas mismas diferencias son las que nos construyen con una nueva visión y acabamos de escuchar esta también participación de los niños. Claro. Decía José Martí que para los niños trabajamos porque ellos son los que saben querer, porque ellos son la esperanza del mundo, y no me queda duda.
Claro, y son parte fundamental de esta fiesta de los libros, lo han sido desde el principio y es una cosa que celebramos y que conoce el mundo que ha venido a esta feria ahora digitalmente, pero es un gran atractivo el pabellón dedicado a los más pequeños. Y bueno, hay muchas cosas más. El día de ayer hubo un conversatorio sobre la obra poética de esta gran autora, Louise Gluck, esta autora estadounidense, la más reciente ganadora del Premio Nobel de Literatura, una gran, gran artista y creadora, a quien tuvimos oportunidad de revisitar a través de su trabajo, gracias también a la guía de Luis Panini aquí en Polifónica. ¿Qué te parece, Vladimir? Sí, vamos con Anabel Casillas para escuchar un poco de este conversatorio. Les recuerdo que todo se queda en la plataforma, todo lo que forma parte de la programación de la feria lo pueden consultar, aunque haya ocurrido en otro momento, como es el caso de esto que vamos a escuchar.
Amor bajo la luz de la luna. A veces, un hombre o una mujer imponen su desesperación a otra persona. A eso lo llaman alternativamente desnudar el corazón o desnudar el alma, lo que significa que para entonces adquirieron una. Afuera, la tarde de verano, todo un mundo arrojado a la luna, grupos de formas plateadas que podrían ser árboles o edificios, el angosto jardín donde el gato se esconde para revolcarse en el polvo, la rosa, la coreopsis y en la oscuridad, la cúpula dorada del Capitolio transformada en aleación de luz de luna, forma sin detalle, el mito, el arquetipo, el alma llena de ese fuego que en realidad es luz de luna tomada de otra fuente y brilla unos instantes, como brilla la luna, piedra o no, la luna sigue estando más que viva. En octubre de este año, una tímida y por momentos abrumada Louise Gluck recibía las llamadas interminables de la prensa internacional a causa de su recién ganado Premio Nobel de Literatura. ¿Qué hará con el dinero del premio?, le preguntaban una y otra vez. Louise respondía que no lo sabía, pero de pronto dio una respuesta tan austera y bella como su poesía. Compraría la casa que siempre había soñado. Mientras tanto, sus libros se agotaban alrededor del mundo. Este martes, en el marco de la FIL Guadalajara en su edición virtual, tuvo lugar un conversatorio llamado La obra poética de Luis Gluck, en el que Hernán Bravo Varela cuestionó al escritor Jorge Esquinca y a la poeta y ensayista María Negroni sobre los hallazgos obtenidos de leer a esta poeta norteamericana. María Negroni ha sido traductora de Luis Gluck y sabe la escasez de opciones en español que existen de su obra. Eso va a cambiar, claro, pero hasta el momento no había sido tan sencillo leerla en México. Sin embargo, hay algo de especial en su poesía. Sin duda ha leído a Emily Dickinson. Sin duda es diferente a algunas mujeres de su generación, como Sylvia Plath o Adrienne Rich. Pero Luis Gluck escribió Un jardín. Habla de la intimidad como una ruptura. Eso forma parte del libro que escriben juntas todas las mujeres poetas del mundo que buscan nuevas maneras de decir. ¿Y por qué habría que leer a Luis Gluck? María Negroni no tuvo dudas. Dijo que la poesía es una relación con el lenguaje para repensar el mundo, sin importar el tema de lo que hable. La poesía tiene que ver con las preguntas más que con las respuestas, sobre todo en tiempos de crisis, en los que coloca al ser humano en el sitio de donde nunca debió haber salido, el de la humildad. La poesía nos regresa a la humildad. Para Como en Feria, Anabel Casillas.
Cuba, la tierra que me llama, vamos a andar La Habana sana.
Concierto de jazz, los frikis están quemando, el reggaetón sigue de moda, la timba nunca muere, descargando está la droga, y te encuentra Gaye y sí, caminando por ahí, Kardashian, Beyoncé, Archer, Rihanna, Kenos, Madonna, Major Lazer, Farruko, Diploya y Low, desfile de Chanel, concierto de los Rolling Stones, en rápido y furioso, 8 minutos de fama, Hollywood, desembarcando en La Habana, se abren bares, paladares, se abren puertas, tu ciudad, el hand DJ no hay quien lo pare, vienen de todos los lugares, se llenan los festivales, vos vieron los carnavales, eso necesita Cuba.
Cuba que no pare, pa'í. Como viene mi tumbado, como se pone La Habana, de la noche a la mañana. Como descargan las cubanas, que te reclaman, que vamos a hacer. Como viene mi tumbado, como se pone La Habana.
Telmari de Cuba, esta voz y presencia tropical caribeña que estuvo aquí hace como 2 años en FinPro. Y que encendió justamente con sus letras y su música.
Y también encendió la cabina porque no pudimos dejar de bailar o por lo menos de mover el pie. Eso. Ya en esta recta final de Como en Feria, Vero.
Un gusto compartir los micrófonos contigo, Vladimir Acosta. Le recordamos que Como en Feria está de lunes a viernes a las 3 de la tarde. Mañana repetimos.
Así es. Mañana nos escuchamos y nos vemos por las mismas vías y los mismos canales aquí en punto de las 3 de la tarde, Como en Feria, con este acercamiento a las actividades de la Feria Internacional del Libro, con la mejor intención de extender estos puentes de la literatura a través de la radio.
Todos enfilados. Muchas gracias, Dolores, nuestra productora. Muchas gracias a ti. Y Verónica López García le agradece y le invita a que sigue en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara.
Muchas gracias.
Te coge con guía, boniato y el ají. Respeto pa' mi criollada que me hace feliz. Yo soy así. Y el barrio que me vio nacer, me vio que se levántate cubano. Despierta donde estés, esto es Cuba.
Es lo que vamos a hacer.
Regado por el mundo, pero siempre con H. De oriente hasta occidente y en todos los continentes. Donde quiera está mi gente, arriba la caliente.
Hasta aquí, el encuentro con los libros, como en feria, porque todos los caminos llevan a Phil, como en feria. Hasta la próxima.